Ràdio Maricel, a cel obert.
Es va presentar amb Sitges el passat 22 de juny el llibre de Río Tinto a la Roja, un viatge per el futbol espanyol 1887-2012 de Jimmy Barnes Marañón. Teníem pendent la conversa amb Jimmy Barnes, finalment doncs, el podem tenir en els propers minuts a la sintonia de Ràdio Maricel i amb ell doncs, el saludem. Jimmy Barnes, buenos días.
Hola, buenos días desde Londres, donde estoy en este momento. Sí.
Desde Londres, bueno, y siempre que hay alguien en Londres le preguntamos, ¿y qué tiempo hace?
Pues mira, la verdad es que Londres está en euforia, ¿no? Porque hemos tenido por primera vez en todo el año un poco más de una semana soleada y con calor, y te puedes imaginar, bueno, tú conocerás Londres, pero los londinenses cuando hay un poco de sol cambian completamente, se ponen pantalones cortos, se van al parque, están en buen humor y están en un ambiente festivo. Y además con Andy Murray ganando Wimbledon, imagínate cómo están, ¿no?
Hacía 77 años, ahora que lo comenta, que ningún inglés, ningún británico ganaba Wimbledon.
Sí, y realmente ha sido yo creo que un... Murray es un tío, una persona muy popular, que lo ha hecho muy bien, es un chico noble, bastante simple, y que se ha ganado al público. Es un escocés de pura cepa, pero que también se identifica como británico, así que tanto los escoceses como los ingleses están todos encantados con él.
Muy discreto, Andy Murray.
Sí, muy discreto y es una persona que quiere mucho a su familia. Ya sabemos que su madre ha sido casi su gran apoyo y su novia que siempre ha estado presente, su padre. Y obviamente viene de Dunblane, ese pueblo marcado trágicamente por la historia, por sí. El asesinato hace unos años de más de 16 niños por un asesino masivo que hubo, y en el colegio donde precisamente estaba Andy Murray con su hermano ese día, y gracias a Dios escaparon con su vida. Pero esta victoria no solamente ha sido una gran victoria para el deporte británico, sino también yo creo que emocionalmente la gente ha podido poner para atrás esa tragedia, ¿no?
Y hablando de fútbol y del libro, el último libro que ha publicado Jimmy Barnes Marañón, de Río Tinto a la Roja, un viaje por el fútbol español 1887-2012, me permitirá que, bueno, aquello, navegando por internet, lo que dicen del libro, por ejemplo, Sid Lowe, en The Guardian: un fascinante, personal y a veces provocativo viaje por algunos de los momentos y hombres clave que han dado forma al fútbol y la sociedad española. O, por ejemplo, lo que publicó en su día Wall Street Journal: de Río Tinto a la Roja muestra con todo lujo de detalles cómo las tradiciones y lealtades de un país han acabado forjando los mejores clubes y la mejor selección nacional de nuestro tiempo. O el Financial Times: cuidadosamente narrado, un vívido estudio del fútbol español. Vaya, pues todos muy bien.
Bueno, sí, todos muy bien y bueno, la verdad es me siento un poco orgulloso del libro porque me llevo mucho tiempo para escribirlo, me ha ayudado mucha gente y ya sabes que tuve el gran honor de... Bueno, ya sabes que me siento un hijo adoptivo de Sitges, ¿sí? En el sentido que tengo casa en Sitges y cuando puedo estoy ahí, y tuve el gran honor de poder presentar el libro en Sitges hace unos días con John Carlin sentado en la mesa ahí en el Miramar, y que estaba casi lleno, bueno, estaba lleno hasta la bandera, la verdad. Uh-huh. Y tuvimos un gran diálogo y no solamente Carlin y yo, John Carlin, que es gran periodista y gran autor, pero también con el público sitcheano, así que y luego también lo he presentado en Barcelona, en Madrid y en Nueva York, y en Londres, y también la semana pasada estuve en Minas de Río Tinto, que allí obviamente fue donde se...
Donde empezó todo.
Donde empezó todo, ¿no? Uh-huh. Y realmente la gente me recibió muy, muy bien en Minas, porque para ellos es un gran honor tener un libro que está empezando a ser leído por todo el mundo y que tiene el título Río Tinto ahí en la tapa, ¿no?
Uh-huh. Jimmy, cualquiera diría que todo empezó en Río Tinto.
Bueno, para los oyentes que no sepan, seguro que muchos de ellos lo saben, pero Río Tinto, las minas de Río Tinto fue donde fueron los ingleses pioneros, digamos, ingenieros, la gente conocedora de minas en el siglo XIX a desarrollar las minas ahí, y eso se convirtió casi en una colonia británica, uh-huh. Pero efectivamente allí fue donde esos ingenieros británicos empezaron ellos ya sabían jugar al fútbol, pero empezaron a jugar al fútbol ahí en frente de la gente local, que jamás había visto una pelota de fútbol hasta ese momento. Y yo digo en el libro textualmente que fue en Minas de Río Tinto donde se jugó el primer partido de fútbol en territorio español, digamos.
Uh-huh. Coincide, digámoslo así, la publicación del libro, vaya, me parece que estamos todos de acuerdo, en el quizás mejor momento del fútbol español.
Bueno, sin duda, desgraciadamente, como sabemos, hubo un poco, yo diría, un bache en la carretera, que fue que perdimos con la selección perdió con Brasil,
sí.
En las confederaciones, y también ya sabe, bueno, la gente que me conoce en Sitges sabe que soy culé, pero el otro bache que yo viví de carne y corazón, que por estuve en Múnich con el desastre de Múnich del Barça, ¿no? En el Champions.
Sí.
Pero yo hablo de baches en el sentido que yo creo que en general el fútbol, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, estamos hablando obviamente de los grandes clubes, el Barça, el Real Madrid y otros como el Atlético de Madrid, el Real Sociedad está muy bien esta pasada temporada. Hay un momento muy importante, yo diría la más importante en la historia del fútbol nacional, en el sentido que vas por todo el mundo y la gente habla del fútbol español como el mejor del mundo, el fútbol que hay que seguir, el fútbol que hay que imitar. Y no hablemos de, por ejemplo, yo te estaba hablando desde Londres, los jugadores que están viniendo al Premier League, a los entrenadores,
uh-huh. hay un desembarco importante
como Martínez, sí, que tiene mucho apoyo aquí, así que no es un momento muy, para mí es fantástico, ¿no? Porque la gente realmente se siente orgullosa de todo esto.
Fíjese, señor Barnes, hablaba hace unos momentos usted, en referencia al partido que jugó el Barça en Múnich, de bache. Aquí, supongo que lo sabe, la prensa española lo tituló como fin de ciclo.
Bueno, ya sabemos, bueno, yo soy, además de escritor, he ejercido el periodismo, sí, durante 30 años.
Sí,
yo sé que los periodistas muchas veces pecamos de exagerar y de llegar a conclusiones, yo diría, demasiado rápidas, ¿no? Uh-huh. Y decir que esto es el fin de un siglo es una exageración, ¿sabes? Vamos a ver el Barça con Neymar, también un Barça recuperado, espero, después de verano, no cansado como llegó a Múnich, con un Messi con más energía que la que tuvo en Múnich. No se puede decir que este es un fin de ciclo, para nada, ¿sabes? Uh-huh. Y la Roja, yo creo que después del bache, como digo, de Maracaná, tiene que ser uno de los favoritos para ganar el Mundial el verano que viene, con los jugadores no solamente que tiene en el primer equipo, pero los que aún no han jugado, ¿sabes? Gente como Isco, que está en el sub-21 y que debían estar ahí en la selección.
O Thiago Alcántara, sin ir más lejos.
¿Perdón?
Thiago Alcántara, es otro de los jóvenes jugadores.
Es otro, le iba a mencionar, el problema, o sea, yo no sé hoy día dónde estamos con el tema, pero obviamente, como bien todos sabemos, esto es un tema bastante discutido dentro y fuera del Barça, ¿sabes? ¿Se queda Thiago o se va?
Mire, hoy precisamente en los diarios deportivos catalanes dan casi por hecho que Thiago Alcántara jugará en Bayern de Múnich, cuando las informaciones apuntaban a que Manchester United era quien sería prácticamente su destino.
Que jugará en el Bayern de Múnich.
Sí.
Bueno, entonces el Pep, no sé si le debemos de perdonar o no por esto, ¿no? Pero yo personalmente creo que Thiago Alcántara se debía de quedar en el Barça, sin ninguna duda. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es un gran jugador, fue con Isco el mejor jugador del sub-21, tiene una gran capacidad, una gran potencia. Y no nos olvidemos que Xavi, que obviamente es la gran estrella del Barça, pero le está pesando los años y no podemos estar siempre con los mismos jugadores jugando en el mismo equipo. O sea, es muy competitivo, como bien sabemos, el Champions League. Entramos en un año de los mundiales y hay que tener un equipo reforzado en momentos claves y llegamos a final de la temporada, a la última temporada, estamos hablando del Barça obviamente y también la selección con jugadores muy cansados.
Hablando por cierto de Pep Guardiola, me parece, Jimmy, que estaremos todos de acuerdo en que la incursión de Pep en el fútbol español y en el fútbol del Barça más particularmente pues ha sido clave para hablar en términos muy elogiables, ¿no?, del fútbol español.
Bueno, sí, sin duda yo dedico, como puedes esperar, en mi libro muchas páginas, no solamente al Barça, sino a la figura de Pep Guardiola y también, obviamente, a la figura de Johan Cruyff, porque lo que intento responder es a la pregunta por qué se tardó tanto tiempo en llegar a una selección que tardó desde el 64, que es cuando España ganó la Copa de las Naciones Europeas, hasta 2008 para ganar un torneo internacional, dejando a un lado las Olimpiadas 92, que fue la medalla del oro. Y obviamente yo intento describir las influencias claves, y ahí pasa Guardiola, ahí está Johan, ahí está el Barça y ahí están los jugadores del Barça y el sistema del Barça, ¿no?
Y bueno, y ahí están también los dos grandes clubs de la Liga Española, Barça y Real Madrid.
Sí,
tan enemigos, pero tan necesitados el uno del otro.
Exactamente, y el libro obviamente muchas páginas también dedicado a la gran rivalidad, digamos, del deporte mundial, que es el Real Madrid y el Barça. Este es un libro, obviamente, y ya que estamos en el tema de la rivalidad, que es no solamente un libro sobre el fútbol en sí, un libro deportivo, es también un libro sobre la historia política y social de España, sobre todo del siglo XX y principios del siglo XXI, porque yo creo que el fútbol español, la historia del fútbol español no se puede separar de la historia política del país. Así que, siendo anglo-español, culé, pero al mismo tiempo historiador y periodista, intento hacer un libro objetivo, pero que diga la historia como fue, no como la queríamos que fuese, ¿no?
Vaya, el Barça representa Cataluña y Madrid España. Así de sencillo o así de complicado, según cómo se vea.
Bueno, es una manera sencilla de poner el tema. Yo siempre he argumentado que es, y lo digo en el libro, que es un poco más complejo el tema, ¿no? ¿Por qué? Por dos lados. Por el lado de Real Madrid hay gente, y conozco a esa gente que resiste la idea que simplemente el Madrid es el Madrid del franquismo, el Madrid del centralismo, un poco el Madrid de las derechas, porque dicen, mira, el Madrid existió sin el Real durante la República, durante la guerra civil sufrieron gente de los dos lados, cosas así, ¿no? Y luego tienes figuras como Vardano, que no se le pueden acusar de ser un hombre de derechas, ¿no? Pero que es un intelectual, digamos, futbolero argentino, pero que viene obviamente de una tradición de izquierdas. Y luego, por el otro lado del Barça, yo que soy culé y miembro de la Peña Blaugrana de Londres, y soy además socio del club, reconozco que el Barça es una gran iglesia, en el sentido, y para mí debía ser una gran iglesia, abierta a tendencias sociológicas y políticas bastante de muchos ramos, ¿no? Y decir simplemente que el Barça representa, por ejemplo, la independencia de Cataluña, yo creo que es simplificar la cosa.
Me quedo también con algunas reflexiones que nos ha comentado, señor Barnes. El pensar de cómo es posible, ¿no?, cómo España, con los grandes jugadores que siempre ha tenido, haya estado durante tantos y tantos años sin ganar algún título importante.
Bueno, efectivamente, más de 40 años estuvieron. Yo creo que durante, por eso decía antes que mi libro intenta describir el desarrollo futbolero dentro de un contexto político y sociológico. Yo creo, sin duda, hubo muchos años, sobre todo en la época del franquismo, donde por varias razones políticas y sociológicas, por un lado, había una prioridad de exportar, digamos, a los grandes clubes. Ya sabemos, en los años 50, Real Madrid se convirtió en la gran exportación de la España franquista, igual con que los emigrantes y las naranjas, ¿no? El Real Madrid, ibas por Europa y el Real Madrid, hablaba todo el mundo de Real Madrid. Nadie hablaba de la selección de España, hablaban de Real Madrid. Y obviamente el Barça también se convirtió por circunstancias en un club con una identificación política bastante clara, identificada con, digamos, con la democracia y con las aspiraciones del pueblo catalán. Y por otro lado, yo creo que a nivel de selección no hubo continuidad ni en seleccionadores ni en sistemas. Tuvimos que esperar hasta 2008 para cuando empezó Luis Aragonés a jugar a un sistema con el cual todo un equipo podía identificar, y un sistema que asume Vicente del Bosque y que funciona muy bien. El tiquitaca, la posición del fútbol, un poco la transmisión rápida por el centro del campo, que hemos visto en el Barça, que ha funcionado muy bien y que, como decía al principio de la entrevista, que por el mundo, uno va por el mundo y se ve como una manera de fútbol ejemplar.
Fíjese, comentábamos hace unos momentos y yo le preguntaba, y bueno, la pregunta que se puede hacer mucha gente, ¿no? ¿Cómo es posible que con tan buenos jugadores España pues estuviese tanto tiempo sin ganar títulos importantes? El caso más significativo últimamente quizás sea el de Raúl, ¿no? Sin Raúl se empieza a ganar, cuando Raúl era un poco la bandera de la selección española.
Bueno, yo estaba respondiendo a su pregunta diciendo que lo que nos faltaba era un sistema a nivel de selección nacional, un sistema que podía unir un equipo con un seleccionador que sabía lo que estaba haciendo. O sea, teníamos muy buenos jugadores, incluyendo a la quinta del buitre, pero te has mencionado a Raúl, pero tuvimos en su momento a Di Stéfano, a Kubala en la selección nacional, sí, pero que no pintaban, en el sentido que jugaban muy bien en sus clubs, pero pasaba algo con la selección que no ganábamos los trofeos. Y yo creo, eso insisto, era porque nos faltaba una identidad o un sistema que podía aglutinar a los jugadores. Con Raúl, yo creo que la decisión de mucha valentía y en su momento, como bien recordarás, muy debatida, sí, fue la de Luis Aragonés de excluir a Raúl de la selección, porque eso marcó, yo creo, un pase a histórico en la evolución del fútbol español, porque quitando a Raúl se podía desarrollar otro sistema de juego. Teniendo a Raúl en el equipo, por razones personales y de posición y de manera de jugar, era más difícil desarrollar otro tipo de equipo.
El año que viene, en 2014, hay Mundial. ¿Qué cree Jimmy Barnes? ¿Qué papel tendrá la selección española, más allá de este último enfrentamiento en la Copa Confederaciones, en la gran final que bueno, Brasil, no sé si decir, pasó por encima de España, derrotándola por 3-0, con un Neymar que bueno, que se espera mucho, por cierto, aquí en Barcelona después de su fichaje. Le comento, ¿qué papel cree que tendrá España en el Mundial del año que viene?
Bueno, yo creo que el papel, la selección de España obviamente va a entrar en ese torneo, en esas finales, como uno de los favoritos, si no el favorito para ganar de nuevo la Copa, pero con otros, pero también obviamente va a estar Brasil ahí como el equipo del país que donde se juega el torneo. Va a tener el público en su mayoría detrás de él, el equipo brasileño. Ya hemos visto en las confederaciones la presión que eso supone en un estadio como el Maracaná. Sí. Y es muy difícil, va a ser muy difícil para la selección española retener su Copa Mundial, pero yo creo que lo podían hacer y si lo hacen, esto, ¿qué va a suponer esto? Esto va a suponer un momento, bueno, cada vez que hemos dicho ya esto varias veces en los últimos años, pero es que ganar no solamente la Copa la Copa Europea dos veces seguidas, pero ganar el Mundial dos veces seguidos, es que esto ya pondría al fútbol español en otro planeta, ¿sabes? Sí. Sería un momento histórico y yo creo que fantástico, sí, sí. ¿No? Yo espero que sea así, lo espero por los jugadores, muchos de ellos, obviamente del Barça, que les tengo muchísimo respeto, pero sobre todo el gran Vicente del Bosque, como sí. Digo en el libro, es un gran señor que ha podido hacer con esta selección un contraste con la totalmente ineptitud de nuestros políticos, de poder juntar en una misión colectiva a grandes talentos, ¿no? Sí. Y jugar con gran brillantez, con gran alegría y dar mucha alegría a millones de personas por todo el mundo.
Vicente del Bosque, ahora que lo nombraba, señor Barnes, que es quizás lo más parecido al gentleman británico, ¿no?
Pues sí, además viene de Salamanca, la gente de Salamanca son como Unamuno. Yo siempre digo que es un poco, Vicente es el Unamuno del fútbol, ¿no? Es un gran pensador, como bien sabemos, y los que conocemos a Vicente, yo le conozco personalmente, el que se toma 3 o 4 cervezas contigo a nivel personal es exactamente la misma persona que aparece en público. Es muy buena persona, muy tolerante. Escucha muy bien, tiene sus propias ideas, pero también acepta las ideas de otros y como digo, es un gran ejemplo, ¿sabes? Para en el país en que vivimos de divisiones y antagonismos y confrontaciones, ¿no? Vicente del Bosque para mí es un héroe.
Une más que desune, ¿eh? En ese sentido. Permítame, ¿conoce usted a Mourinho?
Digamos no, te lo digo abiertamente, sí, que no, sí. No como conozco personalmente a Vicente del Bosque, he tenido una relación amena y buena escribiendo otro libro que escribí sobre el Barça con Johan Cruyff, me he encontrado con muchos entrenadores y buenos jugadores. Mourinho, yo he mantenido una cierta distancia de Mourinho y no lo escondo. Para mí es una persona profesionalmente que ha tenido mucho éxito en su carrera, pero como persona no me cae fantásticamente bien. Yo creo que...
Vaya, que no se iría usted a cenar con él. ¿No se iría usted a cenar con él? ¿O sí?
Por razones de principio me costaría, yo creo, porque yo creo que no solamente casi se carga un club... Aunque sea culé, hay que reconocer que el Real Madrid es un gran club futbolero, sí. Por poco destroza a una gran persona como Casillas, sí. Y también casi se carga a la selección, porque en un momento, hace dos temporadas, y casi llevó a la lucha abierta entre compañeros de la selección, ¿no?
Pues Mourinho vuelve a la Premier,
a su Chelsea. Mi casa de Londres está, desgraciadamente, a pocas cuadras de Stamford Bridge. Así que imagínate, le tengo más cerca que le tenía cuando estaba en Madrid y yo estaba en Sitges.
¿Con qué equipo simpatiza usted de la Premier, Jimmy?
Bueno, yo de pequeño, yo tenía un gran amor, y yo nací en los años 50, pero yo tenía un gran amor por Tottenham Hotspur, ¿no? Porque sí. Era la época de Danny Branchfly, de Jimmy Greaves, y lo que llamaban el Glory Game, el juego de gloria, que era un poco el tipo de juego que juega el Barça. Hoy en día, desde el Premier respeto bastante al Arsenal, me gusta cómo juegan, es un poco el tipo de juego del Barça, y obviamente el Manchester United y Liverpool son dos grandes clubes con una gran tradición que respeto.
Por cierto, ¿acabará Gareth Bale en el Madrid?
Bueno, ya veremos, ya sabes, estos culebrones del verano, todo es posible, ¿no? Pero veo, yo diría que es uno de los pocos jugadores, esto te lo digo sin ninguna duda, uno de los pocos jugadores ingleses de este momento que creo que tiene un nivel internacional serio.
Es excepcional.
Creo que la selección inglesa es un desastre, pero peor, es uno de los que realmente tiene futuro, ¿no?
Para ir acabando, señor Barnes, el Barça de la temporada que viene, ¿cómo lo ve?
Bueno, va a ser muy interesante. Hay que empezar con Neymar, ¿sabes? Uh-huh. Neymar es una apuesta del presidente del club. Si sale bien Neymar, vamos a estar todos contentísimos. Si sale mal, ya veremos, ¿no? Porque se ha gastado mucho dinero, se ha sacrificado a otros jugadores, y va a ser un cambio importante para el equipo, la manera que juega el equipo, las relaciones internas de ciertos jugadores, la posición de Messi, hay muchas cosas que interrogatorios,
claro,
¿no?
Hay muchos interrogantes,
¿no? Pero va a ser una temporada muy interesante, pero yo creo que pasa mucho por el personaje de Neymar, sin duda.
Fíjese, hace unos días, Carles Puyol, en una entrevista a Mundo Deportivo, explicaba que el fichaje de Neymar, un poco como somos aquí los catalanes, ¿no? Este fichaje se produce, por ejemplo, por el Madrid y, bueno, como se dice también aquí, fiesta mayor, ¿no? Y aquí nos estamos cuestionando si Neymar encajará con Messi, si se llevarán bien.
Bueno, pero yo es que yo creo que, y no lo digo en términos de chistes, ¿sabes? Es que los catalanes son gente inteligente, ¿sabes? Es que mira, el proyecto galáctico de Florentino Pérez, como bien sabemos, incluyendo Beckham, ha sido muy cuestionado. Esto, lo de Neymar, es de cierto modo una apuesta galáctica. Pero yo creo que es bueno cuestionar, porque estos experimentos no todos han salido bien. Los jugadores brasileños son muy idiosincráticos, pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. ¿Sabes? Ronaldinho nos dio, como bien sabemos, dos temporadas muy buenas y luego se fue al pique, ¿no? Así que vamos a ver. Y también entramos en un año de mundiales, donde Neymar va a estar bajo muchísima presión de su propio país, Brasil, para que llegue a las mundiales en perfectas condiciones, y veremos qué puede rendir en el Barça en el Champions. Eso lo veremos.
Venga, la última. Hemos estado hablando mucho del fútbol español. De hecho, en su libro habla mucho del fútbol español. Pero, ¿qué quiere que le diga? La Premier, es mucha Premier, ¿eh?
La Premier es mucho premio, porque obviamente en términos puramente financieros está muy fuerte, y porque está muy fuerte, y esto debían de aprender a la Federación Española, ¿sabes? Que o los que están metidos en el tema comercial, pero como bien sabes, el premio funciona bien porque hay una distribución de recursos muy buenas y en términos de por ejemplo, los ingresos de la televisión se reparten muy bien.
Muy equitativamente, claro, sí.
Y se manejan muy bien. Uh-huh. En este momento, como bien sabemos, en España lo que existe es un duopolio entre el Real Madrid y el Barça.
Sin duda.
Y eso pone a desventaja a otros clubes y también va en contra de una competición dentro, digamos, una competición más abierta y más transparente dentro de la liga. Pero, como decía hace unos minutos, yo creo que lo interesante del Premier es cómo están llegando jugadores españoles, tenemos entrenadores españoles Premier.
Sí.
Y lo fuerte de Premier es que hay una mezcla tan increíble de jugadores internacionales. Lo negativo, y aquí sale mi sangre británica, que no tenemos, esto está, yo creo, perjudicando de cierto modo al desarrollo de, digamos, el fútbol inglés, ¿sabes? No tenemos el gran desarrollo a nivel de cantera que existe en los clubes españoles, sobre todo el Barça y el Real Madrid y el Athletic de Bilbao y Real Sociedad y equipos, clubes como esos. En Inglaterra es pésimo el nivel de la selección inglesa en este momento, pero pésima.
Ahora sí, la última. ¿Ficharía para el Barça un central o ya le está bien como está?
No, bien como está, yo creo que no, o sea, tenemos que, volvemos a un tema que estábamos hablando algo antes, que yo creo que el tema de Thiago Alcántara es un tema para mí importante, ¿sabes? A mí me gustaría que este chico se quede en el Barça, y luego tenemos que pensar muy seriamente, como decía antes, bueno, el tema de Xavi, yo creo que no puede llegar al final de una temporada con síntomas claros de agotamiento como llegó. Villa se ha ido, tenemos que pensar, bueno, aquí vamos a tener en vez de él, Neymar, en qué posición puede ser más efectivo, cómo va a combinar con Messi. Estos son todos los interrogatorios y a ver cómo va la cosa. Y luego yo creo que hay una cosa fundamental, que es un tema, como bien sabemos, difícil de hablar y hay que ser sensible en este tema, es el tema de Tito Vilanova, ¿no? Porque este es un señor que sigue con un programa médico importante, con una enfermedad importante, y espero que esto no influye negativamente sobre el equipo y sobre la moral y el comportamiento del equipo, porque yo creo que eso es un tema bastante importante de tener en cuenta, ¿no?
Sin duda, sin duda. Por cierto, ¿encajaría Rooney en este Barça?
No, eso te lo digo claramente y sería...
Gracias por la sinceridad.
Una locura, ni pagar 2 millones de euros por Rooney. Yo creo que Rooney, esto es una visión, yo lo he visto mucho a Rooney, yo creo que Rooney hubo mucha expectativa generada cuando tenía 17, 18 años y este era, iba a ser el nuevo Gascoigne. Yo personalmente pienso que no ha cumplido con esas expectativas y no está a nivel del gran equipo que es el Barça.
Ha quedado clarísimo. 11:54 minutos. Jimmy Barnes, muchísimas gracias por habernos atendido.
Lo pasa muy bien, lo único que lo siento que no esté en este momento paseando allí por la playa de San Sebastián y tomándome un mojito.
¿Tiene previsto volver por Sitges?
No, sin duda, para más tarde en el verano. Lo único es que estoy trabajando y estoy escribiendo un nuevo libro, imagínate, sobre el Papa, así que y me tengo que ir a Brasil y luego a Argentina para seguir sus pasos.
De acuerdo.
Pero pronto estaré de vuelta en Sitges y a ver si nos tomamos un buen vino juntos.
Gracias, Jimmy. Un abrazo. Adiós, buenos días.
Adiós.